¡Cuidado!
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Ciudadanitis, no parar de pensar en el elefante naranja.
¿Entendéis lo que es eso?
De eso nada.
Usted necesita una pareja artística.
Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Eso es el mercado, amigo.
¡Venta dorada!
Jaja, señor Gabilondo.
Yo estoy convencido de que quien remueve a los muertos acaba pagándolo. Como con la maldición de Tutankamón.
Pim, pam, pum, tengo una pistola. Pim, pam, pum, que dispara sola.
Tutankamón, vale. Tony Martínez.
Hola.
Especialistas secundarios.
Hola.
El Mundo Today.
Hola.
Arcano.
Muy buenas.
Lucía Taboada.
Hola.
Nere Aróstegui. Hola. José Antonio Páramo.
Hola.
Y en un ratito en la ventana, en todo por la radio, Elsa Punset.
Bien.
He dicho.
Toma. Pero hoy ya nos podemos poner como nos pongamos. No hay más noticia hoy que esta.
¿Qué pasa en Torrevieja que encuentran 9.000
bueno.
colchones
pues
en la calle?
Pues esto me gustaría saber, pero efectivamente desde julio a septiembre.
Esto es un Black Mirror total.
Esto es total.
Han aparecido 9.000 colchones, la gente no sabe a qué se debe.
No, y los que venden colchones nuevos dicen que ellos no
tampoco
han notado
han ido a
que
preguntar,
haya aumentado.
Ellos no han vendido más. En principio, cuando tú cambias el colchón, vienen a recogértelo.
¿Estará el de la Moncloa? ¿Estará el colchón de la Moncloa?
El misterio de los 9.000 colchones abandonados. Para que luego digan que en España no pasa nunca nada. Abandonan miles de colchones. Nadie sabe por qué, como en un inicio de capítulo de Breaking Bad, una imagen desconcertante al principio, luego te cuentan la historia y dices, ah, los colchones abandonados eran por eso. Breaking Bad, en este caso. En política tenemos que el PSOE ha presentado un lema que vale para estar a favor y en contra. Es chulo porque el lema es, ahora sí, y depende de cómo se diga, ¡ahora sí! Como cuando marca un gol, al fin, ¿no?
Por fin.
O, ¡ahora sí!
Ahora sí.
Como golpecitos. ¡Ahora sí!
Ahora sí, ¿no?
¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Es el primer caso de lema ambivalente. Bueno, quizá no el primero.
En un país muy lejano...
Se ha estrenado en la Semana Internacional de Cine de Valladolid una película documental, se llama Generalísimo.
Pero pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón.
Qué tío, ahí aguanta. Se trata de imágenes del nodo, coloreadas, Franco en color. Sí. Y aparecen imágenes de manifestaciones de adhesión a Franco en la Plaza de Oriente. Entre otras, una mani de 1946. Y en esa manifestación aparece una pancarta que decía... Ni rojos ni azules, españoles.
¡Ay, que me quedo muerta!
Mala suerte, ¿no? Los autores de la película aseguran que esa pancarta con ese texto estaba ahí, no la han puesto ellos, con Photoshop, ¿eh? Está ahí. También en el libro Memoria y Cine Documental, en la página 94, aparece esa cita. Ese día había en la Plaza de Oriente dos personas sosteniendo una pancarta que decía exactamente eso.
Yo no veo rojos y azules. Yo veo españoles.
Ni rojos ni azules, españoles. Ya es mala suerte que te plagien por delante y que sean una mani pro Franco. Es mala suerte. Había una película de Woody Allen que de Woody Allen decía, me están siguiendo por delante. Pues a Rivera también. En otro orden de cosas, Pablo Iglesias desvela un plan secreto con un título larguísimo.
Que hay un plan. Que hay un plan, que ese plan se llama sacar a Unidas Podemos de cualquier ecuación de gobierno en este país y llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Ese es el plan, bueno, ese es el plan.
Ese puede ser el plan, pero no el título.
Una novela
porque,
nórdica.
Claro, porque si no, no cabría en la carpeta. Dice Iglesias, el plan llamado a sacar a Unidas Podemos de cualquier ecuación de bla, bla, bla. Pues tú en la carpeta guardas un plan secreto a tope y en la portada de la carpeta con Dimo... Pones todo eso, Arcano no sabe lo que es el Dimo, pero es una cosa que costaba mucho.
Ni yo.
El Dimo, hombre, era una cosa para poner letras.
Letritas.
Con plástico.
Ah,
era
sí,
para
sí,
ilustrar.
Como serigrafía.
Para rotular.
Qué invento más.
Entonces te
Dimo con Y.
Dimo con Y.
Se me queda
bueno,
atrás.
Pues tú en la carpeta pones todo ese título y encima de lo que cuesta escribirlo, que te dejas la muñeca, cuando vas con la carpeta debajo del brazo, todo el mundo te ve el secreto, porque es el título. El secreto sufre. Pero bueno, hay quien pone títulos largos. Ejemplos, Nerea Rostegui.
¿Cómo tener la casa como un cerdo y la guía doméstica del perfecto soltero, de P.J. Rourke? La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez. O Izas, rabizas y colipoterras, ¿sí? Drama con acompañamiento de cachondeo y dolor de corazón, de Camilo José Cela.
Fíjate, ¿eh? Sí, fíjate, bueno, pero todo esto también con el Dimo también sufres. Bueno, en la radio también se llevan los nombres cortos. La Ventana,
sí.
Hora 25. A vivir, que son dos días.
Contigo dentro,
contigo dentro. Sí, pero bueno, nadie pone el programa en el que se hace una tertulia, luego risa, luego lancosas, entrevista, noticias, entrevista con Costino y Isaías. Todo así. Todo seguido. Con Carlos Francisco. No, todos los títulos son más rápidos.
Para rápidas y breves y buenas, las tuiterías.
Sí, sí, bien dicho, empezamos con las tuiterías y empezamos con un diálogo para el gremio de matemáticos que nos están escuchando. Es de Hul Hoigan.
Matemático, ha cometido usted un crimen. Lo asumo. Pues lo arresto.
Baby.
Bien, está bien.
Venga, vamos con un tuit de estos motivacionales que escribe mi cuenta B.
Me dijeron, no sirves para este equipo, no das el nivel. ¿Qué hice? ¿Llorar? ¿Rendirme? No. Trabajé, luché, entrené día y noche, con lluvia, con frío, con calor. Al año siguiente volví a presentarme a las pruebas. Y nada, que no servía para ese equipo, que no daba el nivel.
¿Vosotros qué hicisteis ayer domingo? Porque lo que hizo Fallon os lo podéis hacer, os podéis resumir una idea con este tuit.
No exageres, que no ha sido para tanto la siesta, hijo. Soy tu nieto.
Y estamos muy, muy identificados con esta historia que cuenta Mariano.
Camarero, un café, pero con calma, ¿eh? Coloque antes todos esos platitos con sus cucharas y sus azucarillos. No vayan a venir 857 clientes de golpe.
Venga. Y acabamos las tuiterías con este tuit delicioso de Dani Bordas.
Joder, la gente con hijos es que no sabe hablar de otra puta cosa. Bueno, pues que sepa que voy a pedir el cambio de pediatra.
Y después de las tuiterías llegan las noticias del Mundo Today.
Mundo Today.
El Trump norteamericano anuncia el asesinato del Trump islamista.
Era un descerebrado peligroso como yo y solo podía quedar uno, ha sentenciado el Trump americano.
El teléfono al que llama no está disponible en ese momento, será el lema del PSOE para las generales.
El lema del PDCAT será Kings Cuyón.
Cristina Morales, ganadora del Premio Nacional de Narrativa, supera al PSOE y se consolida como la fuerza más votada para las próximas elecciones.
Su programa es una novela de 400 páginas con más lectores que todos los programas del PSOE en toda su historia.
Se somete a decenas de operaciones para parecerse a un vampiro y solo consigue quedar segundo en el concurso de disfraces.
Llevaba todo el año durmiendo en un ataúd para meterse en el papel.
Le pide al exorcista que le deje al diablo dentro porque está adelgazando un montón.
Tengo más mocos que antes, pero mira qué tipito, insiste.
Las personas de letras llevan años haciendo mal el 69.
Muchos de ellos tienen que ponerse a contar con los dedos en medio del coito.
Evangelizadores europeos llegan a la Antártida para recomendar series de Netflix a los indígenas.
Es increíble que viviendo en el Amazonas no tengáis Amazon Prime, insiste otro grupo de exploradores en la conquista.
Un bocadillo paranoico se envuelve a sí mismo en papel de aluminio.
Cree que hay gente que le está observando y que quiere comerle.
Le salen pelos al iPhone porque Siri decide dejar de depilarse.
La pantalla no se puede tocar sin su consentimiento explícito.
El País regalará un miembro de Pink Floyd cada sábado.
Ya ha terminado la colección de miembros de mocedades que empezó en los 80.
Qué maravilla, o sea, no sé qué tenéis en la cabeza, pero de verdad que me encanta. Si me queréis ir lanzando conceptos, porque con estas noticias yo no sé qué hacer.
¡Gallo! ¡Pink Floyd! Ay.
¡Yeah! ¡Gallo y Pink Floyd! ¡Ey, me están diciendo aquí! Realmente, Arcano lo está haciendo con actitud. No escucho la base. ¿Qué pasa, tú? La base se ha quedado en el Dark Side of the Moon. No lo sé. Se ha quedado en el lado oscuro de la luna. Eso va para los de Pink Floyd para que no lo consuma. Realmente, Arcano le encanta improvisar. La palabra era gallo. Dime otra palabra para mí cantar. ¿Has dicho zurullo?
¡Trullo, trullo!
¡Zurullo, trullo, trullo! ¿Trullo? ¿Sabes que yo no me excluyo? ¿Ha dicho zurullo? Trullo, pero bueno, has visto que simplemente me viene cualquiera, ahora mismo lo destruyo. Perdona, que no sé lo que me has dicho, Francino.
Turullo.
Turullo.
Turullo, turullo.
¿Qué significa turullo?
Cárcel, turullo, era el turullo, 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 turullo,
y otra palabra,
casi
por
me
Dios.
La rima. Sabes que ahora mismo sigo en la tarima. No, no hace falta, Turullo se parece a Turul. Sabes que ahora mismo lo hago con actitud, pero bueno, sabes que yo tengo tanta elegancia que mi rima no la pilla ni el juez de la primera instancia. Me dice que en un momento yo te lo rimo, me mandan al Trullo por todo lo que escatimo, o porque mis versos se traban, pero aún así los mimo, y si no me salen las palabras te las plasmo con un dimo o un dima. ¿Cómo era eso que habías dicho? Arcano dimo, lo está haciendo, dimo. Sabes buena, que buena. Te manda al nicho. Dime otra palabra más para cerrar y ahora de verdad.
Rábano.
Rábano. Bien, con esto voy a cerrar la improvisación. Me dice Rábano y yo respondo, qué cabrón. Realmente, yo estoy improvisando y no sé por qué hoy en día Francino me está boicoteando. Dice, di Rábano, lo mío es un escándalo, solo rima con plátano. Pero bueno, por eso a estas alturas todos consumen mis rimas, porque son buenas como frutas y verduras.
¡Qué grande!
Trullo.
Trullo.
Un buen Trullo. Permanente revisable.
Oye, tú y el Brexit.
No, 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 no.
Aplazado el Brexit, prórroga de Brexit hasta enero de 2020. No hay manera de que llegue el fin del mundo. Antes del Brexit habrá elecciones en Gran Bretaña, así que estaremos entretenidos.
Don Losada, buenos días.
Buenos días.
¿A ti qué te pone más, el Brexit o la campaña electoral?
A mí el peinado de Boris Johnson.
Mira, para gustos colores. Para gustos colores, que era una canción, ¿os acordáis? De colores. Y esta es otra canción. Creo en vos, arquitecto.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano.
Pues se ve que la de Vox de Madrid lo entendió mal la canción. Ella cantaba, creo en Vox, no hace falta ser arquitecto. ¿Por qué? Aquí la noticia.
Rocío Monasterio ejerció como arquitecta 9 años antes de serlo. Fundó su propia empresa en el año 2000, Monasterio y Asociados, con la que presentó planos en los que figuraba como arquitecta. Sin embargo, hasta 2009 no aprobó el proyecto fin de carrera imprescindible para colegiarse y para poder ejercerlo.
Bueno, ha dicho Rocío Monasterio que no se acuerda de si era de si era arquitecta. Bueno, todo presunto, mientras, por más que diga incluso ella. Pero si fuere o fuese cierto, tal y como están las cosas, es un poco temerario dedicarse a la política teniendo algunas irregularidades tontas, presuntas, a la espalda, sabiendo que te las van a sacar. A veces incluso tus propios aliados se han dado casos, Aquí dice unas palabras, hablando de todo un poco, el alcalde de Madrid, caballero de Notre Dame y quinto de Amazonas, Martínez Almeida.
Efectivamente, dejar que los servicios técnicos actúen en este caso y en ese expediente, como se actúa en tantísimos expedientes en la ciudad de Madrid.
Como uno más, no vamos a mirar ni más ni menos. Entre Vox y PP sabéis que están disputándose un poco el Centoecha. El Centoecha sabéis que está creciendo. Sí. Mucha gente dice, por culpa de los independentistas crece Vox. También se dice lo contrario. Por ejemplo, Sánchez, Pedro, dice, no me hagáis un gobierno de Centoecha, que se me crecen los indepes.
Si Rajoy fue una fábrica de hacer independentistas en Cataluña, estos tres son una factoría de independentistas en Cataluña.
¡Factoría! Esto se llama la industria del contrario. Todos son fábricas de contrarios. Los políticos van a los mítines a decir, ¡mirad lo que me ha dicho ese! Es la industria del contrario. Y ahora el único que sube en las encuestas, por lo menos es lo que dicen las encuestas, el único que sube es el Partido Popular, porque Pablo Casado está más bien callado. Porque si habla, produce para el contrario. La manera de ganar las elecciones en España es no molestando, es quedarse callado. Te quedas en medio y cuando vuelan las hostias, tú vas llegando. Dicen que por la noche... ¿Ves que pasan cosas? Y tú disimulando. Como si no pasara. Sobre todo, ¡no felón! ¡No felón! Lógicamente, Pedro Sánchez lo echa de menos.
Luego tenemos a Casado. Ya no me insulta.
Oye, Pablo Casado, claro, insulta un poco que la gente se me viene abajo. Tendrá que ir el PSOE con los ex-insultos, de Pablo Casado en megafonía. ¡Mirad lo que decía!
Lo que está pasando ahora mismo en España es que el presidente del gobierno es el mayor traidor, está siendo un felón, es un presidente ilegítimo a partir de hoy. Un irresponsable, un incapaz para gobernar. Este hombre es una catástrofe para España.
Pues no. Porque se ha dejado barba y se ha hecho de Centoecha. Y ahora tiene de número 2 en Madrid a Ana Pastor, que ha dicho que Sánchez está paralizado con Cataluña. Ana Pastor lo ha dicho, que fue ministra de Rajoy, paralizado, dice.
A veces moverse es bueno, a veces moverse no. A veces no moverse es bueno y a veces no moverse es malo.
Como decían típico, oye, ¿eh? ¿Para qué? Paraguayo, ¿para qué paralizado? Lízame, lízame. La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana dice que los disturbios violentos de estos días hacen visible el conflicto, tú, oye.
Es como es el món, ¿no?
El mundo es como es, son estos incidentes los que hacen que estemos en la prensa internacional de modo continuado estos días, los que hacen visible el conflicto.
Todos son ventajas y si encarcelan a 700, pues también se hará visible el conflicto, también, ¿no? En general, cuanto más mondongo, más visible. Claro, depende esto ya de las prioridades de cada cual. Mondongo, el visible, el conflicto. Otra cosa que dice Pedro Sánchez, que los independentistas no cumplen la ley y que ese es el problema.
Cuando habla el independentismo de que hay un problema democrático, efectivamente, hay un problema democrático. Es que ustedes no respetan la ley.
Pero la frase sigue con una afirmación que vais a escuchar de Sánchez algo más discutible.
Y no respetan la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana que ha dicho una no, 20 veces, que no quieren la independencia de Cataluña.
Claro, esto no se lo hemos preguntado los catalanes.
No.
Esto, mira que hemos contado de maneras, contamos de todas las maneras. Hemos puesto banderas en los balcones, a ver quién tiene más. Hemos contado encuestas, contamos en todas las elecciones con cálculos de si estos votaran esto y los otros votaran lo otro. Y ahora también contamos con manifestaciones, a ver quién se manifiesta más. Pero preguntar, preguntar. Lo que se dice preguntar, no se les ha preguntado. Aún diría más. Podría decirse incluso que ese es el problema. Pero bueno, por lo tanto, decir que los catalanes ya han dicho 20 veces que no quieren la independencia, tal vez sea en todo caso un poco arriesgado. Es raro decir, por una parte, decir a los catalanes sobre esto no tenéis derecho a opinar y por otra parte ya habéis opinado y gano yo.
¿Y a quién vas a creer, a mí o a tus propios ojos?
Es posible que haya un plan para volvernos locos a todos, porque además para hacer esos cálculos hay que poner en el mismo saco a los de Ada Colau y a los de Vox. Y a lo mejor pues alguno se quejaría. Por ejemplo, hemos escuchado a las 4:30, ¿no? Me hablaba la hija de Ernest Lluch, sí, que decía, oye, a mí tampoco me cuenten con... Bueno, sobre este asunto de contar manifestantes, a ver quién tiene más, esta mañana, no y por hoy, Mariola Orrea hacía un símil traído por los pelos, y ahora veréis el chistaco.
Ayer, cuando yo veía las manifestaciones, y perdonadme también un poco por esta nota de humor, recordaba otro peinado de otro político, el de Ana Sagasti, y que me perdone Ana Sagasti. Pero es que cuando uno se empeña en sacar sus cuatro pelos, ordenarlos de una manera determinada para mirarse al espejo y verse flequillo, él se ve flequillo, pero el resto vemos una calva.
¡Qué claro! Claro. Bueno, ¿qué ha pedido perdón a todos?
Es
¿eh?
Una metáfora increíble. A ver,
con las manifestaciones, dice Mario Laurrea, sí, pasa como con los pelos de Ana Sagasti, que donde uno ve flequillo, el otro ve calva. Unos ven el pelo que hay, otros el pelo que falta, y bueno, donde hay pelo hay alegría. Bueno, a todo esto tenemos un caso tremendo, que es el caso de la subcontrata de asesinos. Nos lo cuenta Nerea Rostegui.
Todo empezó cuando el constructor Tan Yuhui planeó quitarse de en medio a su competidor en venganza por una denuncia. El empresario encargó a un sicario eliminar a su rival por 2 millones de yuanes.
Es ¿cuánto decir, es eso?
250.000 euros más o menos. Este subcontrató a un segundo sicario para encargarse del trabajo por la mitad del importe, que a su vez encargó a un tercer sicario.
La precariedad.
El tercer sicario vio que salía más a cuenta subcontratar el crimen que mancharse las manos de sangre, así que pasó la pelota a un cuarto sicario que hizo lo mismo con un quinto, ya el último sicario.
No lo quería matar.
El quinto sicario vio tan ridícula la cifra que le ofrecían que pidió a la víctima, eso mismo que decía Íñigo, no le quería matar, así que le pidió que se hiciese el muerto para poder cobrar el dinero. Claro, esto lo que hizo fue permitir a la policía detener al sicario y poco a poco pues ir desarticulando el entramado. Tengo que decir que el juicio ha durado 3 años, que el empresario ha sido condenado a 5 años y el primer sicario a 3 años y medio, más o menos 3 años y 6 meses.
Ha ido bajando.
Y él ha ido bajando progresivamente cada sicario hasta que el último, el quinto, ha sido condenado a 2 años y 7 meses.
Sensacional,
¿eh?
Uber Kills.
La soledad salvaje del corredor de fondo.
Lucía Novada, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Pues hoy os traigo la que creo que ha sido la jugada más surrealista del VAR hasta la fecha.
A ver.
Y mira que ha habido bastantes. Nos vamos a la segunda división alemana.
A ver.
Un futbolista dispara a puerta, el balón sale fuera, vamos, se va por la línea de fondo, y uno de los jugadores rivales que está calentando detrás de la portería, vamos, que no está jugando, devuelve el balón al campo para que saque su portero. El árbitro señala saque de puerta cuando de pronto el VAR dice que hay que revisar la jugada. ¿Qué creéis que pasó ahí?
No sé.
A ver, a ver.
Pues mira, que el VAR determina que el jugador suplente que ha devuelto la pelota lo hizo sin que esta saliera completamente por la línea de fondo. Entonces, A, expulsa al jugador. Y B, pita penalti en contra.
Pero, por favor.
O sea, el penalti, ¿puede ser? El penalti más surrealista de la historia. Vamos a escucharlo.
Has been found guilty and a penalty has been given. Dust off the rule book. That is the punishment and a yellow card.
Incredible. This is absolutely crazy. Es una completa locura, decía el narrador.
Absolutely crazy, absolutamente.
Así que cuidado con los jugadores que estén entrenando detrás de la portería, que pasan estas cosas. Bueno, y termino con Unai Emery, el entrenador español del Arsenal, que es la persona que mejor pronuncia del mundo good evening, es decir, buenas noches en inglés. Lo pronuncia tan a su manera que hay hasta recopilatorios en internet como este que hizo Goals TV.
Good evening. 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 Good evening.
Oye, pero
es Michael Robinson de aquí.
Good evening.
Good evening. Este fin de semana incorporó un nuevo good evening a la colección, como él dice, pero en mitad de una frase.
Strange decision. Good evening. The last matches here against Bournemouth, we received one penalty very clear.
El good evening queda todavía mejor cuando lo incorporas en medio. Yo es que soy mi fan de Unai Emery, me parece.
Es que en francés, y en francés es aún mejor, ¿eh?
Sí, sí, en francés.
Sí, sí, en francés ya es insuperable.
Yo cercano.
Ya.
Ahora toca en la ventana José Antonio Páramo. Hola.
Guau. Claro, guau. Bueno, estáis buscando un seguro, ¿verdad? Ay, sí, calma, leoncitos.
Perro.
Mira, el perro, sí, es muy bonito,
El perro es Blue.
Se llama Blue, sí. Bueno, pero este se llama Rastreator. Vamos a ver, estáis buscando promociones, precios, descuentos, ¿verdad?
Sí,
siempre. ¿Quién no busca lo más baratito y lo mejor? Bueno, pues yo he preguntado siempre al experto de confianza, Rastreator. Y como tengo confianza con ellos, me han dicho, no te líes, no me voy a liar. Mira, entra en rastreator.com y ellos encuentran el mejor precio, nada de oferta, el mejor precio. Y si queréis hacer la prueba, pues ¿qué hay que hacer? Entrar en rastreator.com. Luego no digáis, ay, me entra por un lado y me sale por otro. Hacer la prueba, rastreator.com.
Rastreator.
Chao. Chao. A ver, deja de ladrar ya. Antes de saludar a nuestra invitada, especialista secundarios, al ruedo, ¿qué pasa?
Pues yo me gustaría hablaros de libros infantiles.
¿Ah,
sí? Puede ser, sí.
Hoy, precisamente, por casualidad.
Sí, me ha dado por eso. Oye, si es un tema que no toca hoy, pues lo pasamos otro día.
No,
¿eh?
No, está bien hoy.
Pero quiero hablaros de eso, de libros infantiles, de cuentos para niños. Pues, me gustaría que nos llamaran papis y mamis y que compartan con la audiencia trucos, ¿no?, que llevan a cabo para ese momento tan, tan mágico, tan bonito, que es cuando le lees el cuento al niño antes de ir a dormir. Mira, ya tenemos un oyente sin haber dado el número. Esto es maravilloso. Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es su nombre?
Manuel.
Manuel, ¿qué tal?
Bien, bueno, mi hijo me llama Daddy.
¿Tu hijo te llama Daddy?
¿No es mono, eh?
Es monísimo.
¿Para comérselo?
Sí, sí.
Daddy, quiero esto, Daddy, tráeme lo otro.
Daddy,
con lo que yo he sido, me cago en 10. Que yo me bebía una cerveza de litro y medio sin respirar. Yo que corría 2 ultramaratones seguidas. A mí que me llamaban el oso y ahora convertido en un Daddy. Cada vez que digo Daddy es como si se mearan en las cenizas de lo que un día fui.
Ya, venga, Ana, ya, sí. Entiendo este bajón, pero vente arriba, hombre. Vente arriba, que es tu hijo, que sangre de tu sangre.
Daddy, con lo que yo he sido Daddy, madre.
Ya,
mía.
Bueno, pues te voy a llamar Manuel, para así
Manuel,
que no tengas.
Por favor, llámame Manuel.
Manuel, oye, ¿y le cuentas cuentos a tu hijo?
No.
Vale.
Antes lo hacía, pero ahora no. Desde que me di cuenta de que, bueno, es que se duerme.
¿Quién?
El niño.
Pero no...
Que se duerme, se queda asomado.
Ya,
después
bueno.
Lo dicen los medios, pero tú le estás contando un cuento al niño y sin que te des cuenta, ¡pum!, tieso.
Como si no le interesara.
Exactamente. No, tal cual. A mí me parece que es una falta de educación, ¿no?
Sí, lo es, total.
Yo estaba leyendo el otro día, 1984, de Orwell.
Sí.
No llevaba ni 2 horas leyendo y de repente lo mira el niño y ¡pum!, está asomado ahí.
Sobao.
Pero ¿qué hacen, eh?
Ya, un poquito falta de respeto, pero es un poquito normal. Los niños por la noche, pues ya están cansados. Les va muy bien que les lea un cuento porque ellos se van relajando y al final, pues lo lógico. Bueno, el motivo es que se queden dormidos, Manuel. Manuel.
¿A qué jode?
Sí,
joder,
que sí.
¿A que fastidia que
totalmente.
Que
qué horror, es verdad.
Bueno, pues a Daddy también le toca las pelotas que cuando está leyendo un libro el niño se quede traspuesto. Digo.
No, tiene usted toda la razón. Ahí está la queja de este padre. Gracias, Manuel.
Adiós.
Adiós. Venga, vamos con otro oyente, a ver, es un poquito más agradable. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Felicidades por el programa. Yo siempre os escucho cuando os sabéis. Bueno, esta tarde que llevo al colegio, mec, desde el principio.
Ajá. Muy bien, cuéntanos, ¿tienes niños pequeños?
Sí, Cater, sí, yo tengo un niño pequeño que tiene ahora en noviembre, hace 3 años del niño, pero lo que ocurre es que yo no vocalizo, y no mucho, entonces yo, el niño cuando le doy un cuento, pues pobre, no se entera de nada, ¿no, pobre? Ya. Y claro, yo lo que hablo es de manera rápida, él no pilla nada, y entonces el niño se molesta y hacemos lo que el niño me lee, yo el libro y me lee, ¿me explico?
¿Qué?
Que no sé, si me explico, como el niño no sabe, el niño sabe leer mejor que yo, que lo hacemos, sí. Él se viene a mi cama y él me lee a mí el libro, yo soy el que escucha, y como el niño.
Vale, voy a traducir. Me ha parecido entender.
Dime.
Que te llamas José Luis.
¿Sí?
Vale. Me ha parecido entender que es su hijo el que le lee a usted los cuentos.
Sí, sí,
vale.
Sí,
vale.
Páramo, qué bueno el páramo.
Yo creo, y que usa Rastreator, también me ha parecido entender. Nos ha quedado todos claro. Venga, vamos con el último oyente. Hola, venga. Buenas tardes.
Hola, me llamo Cayetana.
Hola, Cayetana.
Yo creo que lo más importante es a la hora de leer un libro al niño es captar su atención, ¿no?
Totalmente.
Yo tengo dos niñas. Perdón, tres.
Una
estaba detrás del servilletero, no la había visto.
¿Tres? ¿Es su última oferta?
Sí, tres.
Nos quedamos con tres,
Elsa,
vale.
Una, Pataki y la otra. Entonces,
Elsa,
yo lo que hago es captar su atención. Por ejemplo, yo les cuento el Caperucita Roja, pero yo voy haciendo pausas, ¿no? Cuando la Caperucita se encuentra, por ejemplo, al lobo, yo hago un break.
Haces un break.
Un break, ¿vale? Y en ese break actúan, pues, por ejemplo, Shakira y Beyoncé.
Vale.
Las niñas les chifla.
Vale, en el descanso entre
el descanso de la
capítulo
caperuza,
y capítulo,
de la caperuza, pues,
tú traes a tu casa.
Que entren Beyoncé y Shakira.
Y entran y actúan.
Y actúan
en el descanso, vale.
Sí,
en intermedio, digamos.
Exactamente. No todas las noches, pero muchas noches sí. O sea, a veces viene Justin Bieber.
Para variar, claro.
Sí. Y, bueno, sale caro. Pero por suerte mi marido está en el sector del atraco a bancos.
Sí, que está muy bien.
Y nos van bastante bien las cosas.
Te van bien las cosas, bueno.
Y captar la atención del niño.
Bueno, pues gracias, Cayetana.
Gracias,
Cayetana, por tu aportación.
Paso de ti.
Vale, pues pasa de bien.
Más desagradable,
bueno,
¿no?
Ese momento tan mágico, Francino, leer cuentos a los niños.
Pues fíjate, de esto sabe mucho nuestra invitada de esta tarde en la
¿Ah,
ventana.
¿Sí?
Hoy saludamos a Elsa Punset.
¡Hola!
Escritora, divulgadora y que viene a presentarnos sus nuevos libros. Buenos días, Bobby Blue, y buenas noches, Bobby Blue. ¿Cuál es la mejor manera, el mejor secreto para captar la atención de un niño? ¿Es leerle un cuento o hay otros caminos?
La alegría, siempre.
La alegría.
La alegría. Fíjate que los padres estamos súper desbordados, ocupados, ¿no? Y muy centrados en la supervivencia física del niño. Y a veces nos olvidamos que realmente en esos primeros años de vida, ¿no? Y Bobby Blue es de los 0-4 años.
Sí, sí.
Los niños están aprendiendo a salir al mundo, a no tener miedo al mundo, a descubrirlo. Son los grandes patrones emocionales de la alegría, de la curiosidad, de la vinculación, de aprender a querer a los otros. Y bueno, yo lo que pienso es que es una brújula que no te falla nunca con ellos.
La alegría.
La alegría, reírte con ellos, asegurarte que aunque tengas prisa, ¿no? Aunque, bueno, estás agobiado, aunque estés triste, bueno, cuando estás con ellos, te acuerdas de que les encanta reír, tienen mucho sentido del humor y te acuerdas de celebrar cada momento del día y de la noche, ¿no? Transformar, que es lo que yo sugiero aquí, ¿no? Transformar todos esos momentos, porque los niños no necesitan grandes viajes, grandes casas, grandes eventos. Lo que necesitan es estar mucho contigo, reír mucho y celebrar las cosas pequeñas de cada día.
Y que se les deje hacer cosas.
Totalmente.
Que solo cuentan estos dos libros, que se les deje hacer cosas.
Absolutamente, porque están aprendiendo. Es que para ellos la vida es un milagro, es una aventura permanente, lo descubren todo, ¿no? Y que les dejes hacer cosas, que no des tanta importancia a que las cosas estén bien hechas, sino que puedan hacerlas contigo, eso también es...
¿Hay una mayor presión ahora, Elsa, que hace, 20 años para criar y educar a los niños?
Sin duda alguna.
¿Hay más inputs o hay más, no sé?
Claro, somos la primera generación que ha educado a niños que, bueno, nunca una generación ha tenido acceso a tantas cosas, ¿no? Y a tanta información y a tanta posibilidad de hacer actividades extraescolares y de aprender a leer antes que nadie y aprender a caminar antes que nadie, hablar idiomas y claro que aprender es importante, pero realmente en esas edades tenemos que dejarles respirar, tenemos que dejarles incluso aburrirse, Carles, para poder descubrir el mundo, para poder ser creativos, para fijarse en las cosas pequeñas.
Yo soy
para...
un gran partidario de aburrirse, ¿eh? Soy un gran partidario, con mis niños me sale regular, pero yo soy un gran partidario del aburrimiento, de verdad.
Sí, es fundamental no estar metidos en esta sociedad de la distracción, ¿no? Y una vez, yo tengo dos hijas y una de ellas, pues es lo típico, que nació en octubre y en el colegio me dijeron, ¿por qué no la dejas como que pierda un año, que esté un año más en infantil y que empiece la primaria un año más tarde? Que es algo que hacen en muchos países nórdicos, ¿no? Y como es una niña particularmente, como académicamente lista, ya la veías entonces, yo pensaba, ¿para qué, para qué? Y los profes me dijeron, oye, tienes que ser generoso con la niña y tienes que darle espacio para que sea niña todo el tiempo que pueda.
¿Con qué años fue eso, esa?
Pues antes de los 6 años, antes que entró con 5 años, se pasó otro año más en infantil y entró, y ahora está terminando el segundo de bachillerato y acaba de cumplir 18 años, ¿no? Yo siempre digo que he tardado mucho en entender, en saber cómo escribir para niños, he tenido que educar, claro, un niño, claro, casi todo el ciclo entero antes de atreverme a compartir las cosas que a mí me han funcionado.
Pero fíjate el desconocimiento que seguimos teniendo. Hoy, cuando esta mañana iba con los dos libros en la mano, con el, sí, Buenos Días y el Buenas Noches, sí, y les decía, son libros de inteligencia emocional, sí, para niños de 2 a 5 años. Decía, ah, bueno, son muy pequeños.
Sí.
Me lo ha respondido un compañero, decía, no, bueno, son muy pequeños. Esto es un divertimento y no más.
O claro, sea, muchos padres, fíjate, te dicen, uy, no se acuerdan. Y es verdad, hay una parte de la memoria que, bueno, que pasa más al inconsciente, pero no se acuerdan conscientemente, pero claro que se acuerdan del tejido emocional que tenían esos primeros años, ¿no? Y fíjate que en Bobby Blue yo he intentado transmitir a los padres, compartir a los padres algo muy sencillo, y es la importancia de esta alegría, la importancia de que ellos también se reeduquen con los niños, ¿no? ¿Cuántos de nosotros con nuestros hijos de alguna forma revivimos nuestra infancia y pensamos en aquello que nos hubiese gustado tener y que no tuvimos? Y es la oportunidad increíble para decir, bueno, esa es la infancia que hubiese querido y es la infancia que comparto con ellos. Nos enseñan mucho los niños.
Páramo, que me estás mirando. Blue es el perro, Bobby es el niño.
Sí.
Blue es el perro, Bobby Blue, Bobby es el niño, Blue, claro, porque... Blue es el perro.
Y además muy guapo el perrito Bobby, y el niño.
Son perros.
Son simpáticos.
Era una canción, ¿no? Bobby Blue.
Nos costó... No, bueno, yo la verdad es que me inventé ese nombre. Tenemos un perro en casa. Que adoptamos hace un tiempo y me divertió mucho ver cómo se lo pasaba de bien con mi hija pequeña, ¿no? Y cómo formaban casi un solo personaje. Los niños no distinguen entre buenos y malos, diferentes a ellos como ellos, ¿no? Realmente empatizan con cualquier ser.
La empatía, el gran valor perdido de nuestro tiempo.
Y entonces todo el mundo llama a Bobby y a Blue, los llaman Bobby Blue porque están todo el día juntos. Pero lo que te decía, para mí fundamental, que he intentado transmitir en los libros, es que todos estos pequeños momentos del día, despertar, desayunar, bañarse,
lavarse los dientes,
leer el cuento, ¿no? Todo eso lo podemos hacer con alegría, con una canción. Yo lo llamo pequeños ritos. Y cuando esos pequeños ritos son fuertes, el niño los disfruta, te dan una guía, aunque tú estés ocupadísimo, aunque estés triste ese día. Esos son los pequeños ritos que hacen que celebras el día entero con tu hijo.
Por insistir en la importancia de la inteligencia emocional a edades tan tempranas,
sí,
teniendo en cuenta, como es, que el cerebro se mueve más por la emoción que por la razón,
sí,
a una criatura de 3 años, ¿se le puede enseñar a controlar, por ejemplo, la ira?
Mira,
el cabreo cuando le quitas algo, eso que no hay manera de tal, ¿se le puede enseñar?
Claro, la palabra control, yo creo que la podemos reemplazar por gestión. Es decir,
sí, gestionar la frustración o la ira.
¿Cómo nuestra generación ha gestionado las emociones? ¿Qué era para nosotros? Bueno, las emociones eran algo como que no entendíamos bien porque no las hemos entendido hasta hace un par de décadas, ¿no? No entendíamos que forman parte de la inteligencia. Y esas emociones, realmente lo que podemos hacer con los niños, ahora que sabemos que no son buenistas, no son inútiles, no son un lujo biológico, sino que forman parte de la inteligencia del niño, podemos aprenderle, ante todo, a alfabetizarlo emocionalmente. Entonces, a los 3-4 años, tú no le vas a enseñar todavía a gestionar la ira, porque todavía tiene muchas cosas que aprender, pero le vas a enseñar que hay muchas emociones, ¿no? Y a poner nombre a estas emociones. Cuando un niño pone nombre a las emociones y sabe que eso es tristeza, y eso es ira, y eso es alegría, bueno, pues eso ya a él le sirve. Luego ya empezará a aprender a gestionarla.
Hay una película de Pixar del revés que es maravillosa en ese sentido, ¿verdad?
Eso es. No, bueno, a mí me pareció genial que Disney se atreviese a hacer una película.
Sí, sí.
Sobre algo que todavía es tan desconocido. Y otra cosa que haces con los niños es que poco a poco, porque te ven vivir a ti, tú sabes que los niños les les da igual lo que les digas, es lo que tú haces, ¿no? Te ven vivir, te ven como tú gestionas la ira, o como tú gestionas, cómo tratas a las personas. Y eso es lo que ellos están aprendiendo, ¿no? Somos los guías emocionales,
espejos,
los entrenadores emocionales de nuestros hijos. Luego, sabes que en la adolescencia pasa algo muy, muy divertido, y es que te despiden de guía, de entrenador emocional, ¿no? Que de pequeño decides todo por ellos, y vamos aquí, vamos allá, hacemos esto, y están encantados. Pero ya cuando son adolescentes, ¿qué pasa? Que te despiden y que tienes que conseguir que te vuelvan
que te
a contratar.
Que te readmitan.
Pero de asesor externo, ¿no? Que ya la relación es muy diferente y es como, mira, no me pises los callos y tienes que decir las cosas de otra manera. Pero cuando son pequeños, oye, aprovechemos que nos están imitando y nos da pie a vivir de la manera que quisiéramos que ellos luego pudiesen vivir.
Hay una frase que tiene Elsa Ponset en su cuenta de Twitter, que estamos hablando de niños y de inteligencia emocional. Los niños son los adultos del mañana. Y esa frase que tiene, yo creo que es aplicable a los niños por descontado, pero hoy más que nunca a los adultos, que es construyamos puentes, ni muros ni fronteras.
Claro.
Construyamos puentes, ni muros ni fronteras.
Y yo que trabajo mucho con adultos, ¿no? Bueno, pues,
¿quién te da más guerra?
A los adultos, porque sí, los niños...
Me lo temía.
Claro, porque los niños se aprenden bien cuando son pequeños y ya está. Los adultos somos muy automáticos, ¿no? Automatizamos todas estas emociones, esa forma de relacionarnos, de enfadarnos. ¿Por qué siempre repetimos las mismas cosas y tropezamos en la misma piedra? Porque tenemos un cerebro muy automatizado, ¿no? Entonces los adultos nos cuesta muchísimo más cambiar y tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no?
Bueno, vamos a hablar todos, ¿eh? Que veo aquí y noto e intuyo a personas con ganas de preguntar. Lucía, tú primera, venga, va.
Hola, Elsa, encantada.
Hola, Lucía.
Pues estuve este fin de semana con mi sobrino, que tiene un año y medio.
Sí.
Y ahora no me puedo quitar de la cabeza que la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace mu. ¿Por qué las canciones infantiles son tan pegadizas?
Mira, y en Bobby Blue, de hecho, recomendamos una lista en Spotify de canciones, porque es una forma muy sencilla. Por ejemplo, cuando el niño se lava los dientes, si le dices, lávate los dientes, al niño no sabe cuánto tiempo, ¿no? Entonces, generalmente se frota un poco los dientes y lo deja ahí, ¿no? Si le dices, como le decimos en Bobby Blue, escucha dos veces cumpleaños feliz mientras te lavas los dientes. Entonces ya es una fiesta lavarse los dientes, ya no es una obligación, ¿no? Y la música en esto a un niño
es muy importante.
Claro, le permite celebrar y le permite centrar un poco la idea de tiempo, ¿no?
Voy a poner tres títulos de esta lista, de este Hit Parade, de este Spotify, con canciones de Bob Biblo. Mira, tres, que son Soy un pirata, La vaca lechera y Queremos chuches. A ver.
Soy un pirata.
Esta es la primera.
Y tengo vaca.
Germán ya está cantando.
Porque soy malo, muy malo.
Esta, incluso Arcano la recuerda.
Sí, sí.
Y el Queremos chuches, ¿eh?
Creo en vos.
Venga, más preguntas, Íñigo. Va.
Buenas tardes, Elsa.
Buenas tardes.
A ver, desde que me leían la serie de cuentos del mítico Teo en el zoo, Teo en la piscina, Teo en el parque.
Teo en el Sporting Gijón.
¿Ha empeorado o ha mejorado la literatura? ¿O en qué ha cambiado la literatura infantil?
Mira, yo creo que hoy en día, y somos una sociedad tan creativa, hay libros para todo el mundo y no necesitas ni un libro para leerle un cuento a los niños. Yo mis primeros cuentos de niños se los leía a mis hijas, me los inventaba cada noche durante un par de veranos y al final pues los escribí, ¿no? Que son los atrevidos. Es decir, no necesitas casi nada para que un niño disfrute cuando es tan pequeño con la literatura. Es hacerle soñar, es hablarle de personajes en los que él se puede proyectar, que él puede ver que hay sentimientos que no son tan raros, ¿no? Que si estoy triste por alguna razón, pues mira, este personaje también está triste. Es un escudo. Usa los libros por la noche para poder hablar de esas emociones que nos ocupan a los humanos, ¿no? Y que a veces pues, son emociones tan difíciles de gestionar.
Quique.
¿Qué pasa, Quique? ¿Qué pasa?
Mira, te comento.
¿Qué me pasa?
Good evening.
Lo que me pasa a mí con los libros para niños es que tú tratas de que el niño se centre en el libro. Y él te pide el móvil. Ay. Y tú no puedes evitar sentirte un poco un farsante porque el móvil es mejor. Entonces me gustaría saber...
No estoy de acuerdo contigo.
Me gustaría saber cuál es el argumento definitivo para no sentirme yo así.
Mira, Te lo voy a explicar, ¿vale? El móvil, cuando nos comunicamos a través de un móvil, rompemos algo que tenemos los humanos que es fundamental. Y nos está pasando mucho en esta sociedad. Rompemos nuestra capacidad de empatizar, de sentir al otro. ¿Por qué? Porque los humanos, estamos aquí en torno a esta mesa ahora, mirándonos, nos miramos a los ojos, nos tocamos, y nos sentimos. Así es como estamos programados para sentirnos mirándonos y tocándonos. Cuando yo hago eso a través del móvil, ¿por qué las personas llegan a ser tan crueles a través de los móviles y se dicen cosas que nunca se dirían a la cara? Pues precisamente por eso, porque no se están mirando, no están empatizando. Y a estas edades tu hijo aprende muchísimo mirándote a los ojos y con abrazos, ¿no? En Bobby Blue, por ejemplo, lo primero que hace papá cuando entra por la mañana a despertarles es decirle qué abrazo, qué saludo hacemos esta mañana, ¿no? Pues el favorito de papá es el abrazo de 6 segundos. Abrazar y abrazar bien y sentir al niño y darle este tiempo de calidad que necesita el niño, mirarle a los ojos. Así que deja ese móvil a la entrada de la habitación de verdad.
Y no te sientas culpable.
No, para nada.
Xavi,
¿recuerdas cuál fue el primer cuento que te contaron a ti?
Uy, no.
Primero...
Hace demasiado tiempo, ¿no? Yo...
Como Rocío Monasterio, hace demasiado tiempo con lo de la arquitectura, el título.
No, sí es verdad que hay toda una serie de cuentos. Yo era muy lectora de pequeña, pero es verdad que tu memoria es mucho menos concreta en esos primeros años de vida. Pero sí, había uno, mira, me está volviendo, una de una oca petuña que me divertía muchísimo, porque además los niños tienen una cosa muy divertida y es que no se cansan de lo que les gusta, repiten y repiten y repiten y lo reviven, ¿no? No hace falta que sea muy complicado, ¿no? Y luego un toro que se llamaba Ferdinand, que era un poeta, ¿te acuerdas del toro?
Sí,
y que lo pasaba muy mal porque todos los demás toros se reían de él y le decían que tenía que ser más fuerte, y él era un poeta, ¿no? Y lo que sí recuerdo son los maravillosos cuentos que yo he leído con mis niñas cuando eran pequeñas, ¿no? Y hay algunos... como el ratoncito Frederick, ¿no? O a qué sabe la luna, ¿no? Hay cuentos maravillosos, pero es esto, sobre todo es que los lees una y otra vez y no se cansan.
Tony.
Entre Caperucita, el gato con botas y Blancanieves, que sería como el top 3, ¿cómo los
de
ordenarías?
Los tuyos, ¿no?
Sí, bueno, en general serían grandes éxitos, ¿eh?
Sí, pero ya es para niños un poquito mayores. Sí. Cuando son tan pequeños... necesitan menos sermones, digamos, y que les hablemos menos de lo dura que es la vida, ¿no? Cuando son pequeños ese no es su problema, es una edad donde pueden disfrutar simplemente.
O sea, la incertidumbre de los niños, por ejemplo, transmitírsela es bueno o malo.
Mira,
la incertidumbre, la duda, ay, no sabemos qué pasará, ay, esto.
Esto a veces me lo preguntan también los papás, ¿no? Me dicen, si estoy triste, ¿qué hago? Bueno, pues oye, si estás triste de forma puntual, no pasa nada. Si estás enfadado de forma... Es más, si haces algo mal delante del niño, te has enfadado mal, has gritado, pídele perdón, porque eso también es entrenamiento emocional. Así es como él aprende que cuando uno tiene una mala reacción, pues uno se excusa, uno no pretende que no ha pasado nada. El problema es si esto es demasiado frecuente. Entonces el padre o la madre tienen que mirar para adentro y decir, bueno, ¿qué nos está pasando, no? Y eso también es una suerte tener al niño como termómetro.
Elsa, las entrevistas de Todo por la Radio las acabamos siempre de una manera muy particular.
Dime.
Tú le tienes que lanzar palabras a Arcano y él sobre esa palabra rapea. Pero cuando lleve ya 15 segundos rapeando, tú le tiras otra. O sea que...
Ah, perfecto.
Sí, pim, pam, yo me pongo ahí a improvisar rimas. En este caso, por la energía que me ha transmitido Elsa, me gustaría hacerlo sin instrumental.
Venga.
Si os parece bien.
Me parece fantástico.
Vale, entonces tú me puedes soltar palabras, conceptos, lo que quieras, y jugamos con eso y vamos a crear... A
¿nombres
ver qué
también?
Sí.
Lo que quieras.
Pues Bobby Blue.
Bobby Blue. Bobby Blue a mí me inspira talento. Bobby Blue me inspira, pues, lo que es un claro ejemplo de poder encontrar la verdad y de hablar de inteligencia emocional y conectar al niño con la felicidad. Por eso, a veces es cuestión de actitud o a veces es pasar la noche con Bobby o con Blue.
Amor.
Amor. Eso me pone de buen humor. Realmente acaban de abrir la puerta. Yo lo he visto desde por la mañana, porque el amor, cuando se cierra una puerta, te abre una ventana. Y por eso estamos con el amor, que yo sé por experiencia que si quieres encontrar el amor, lo haces a través de la conciencia. Por eso, en este drama que a veces resulta emocional, el problema es cuando te crees esa historia personal.
Miedo.
Yo tengo miedo, y eso es causa de mi propio ego, de todo lo que he construido durante todo este tiempo. Por eso a veces tengo miedo y no estoy contento, y pienso, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué he perdido la fe? Pues realmente, algo que aprendí en las calles de Alicante es que el miedo desaparecía cuando vivía este instante.
¿Alegría?
Alegría, no sé si tenemos tiempo para otra poesía. Por eso, antes de acabarla, quiero darte las gracias por tanta alegría proyectarla. Tanta alegría, tanto amor a estas alturas. Gracias, Elsa, por lanzar un mensaje con tanta dulzura, con tanta frescura. Por eso lo hacemos del lunes a jueves, lo hago hasta que me cierre. Nos despedimos en la ventana, conscientes, felices y alegres.
¡Bravo! ¡Wow! Elsa Punset, muchísimas gracias.
Gracias.
Y hasta siempre. Chao, hasta adiós. Pronto.
La Ventana, con Carlas Francino.